está a punto de cambiar el reloj, pero hoy son las 6 de la mañana, así que prepárese, tome sus tiempos por si es momento de que usted esté por salir o esté preparando el desayuno o la lonchera para sus hijos en caso de que tengan que ir a la escuela. Si ya dejó a los de preparatoria, pues qué bien que hayan comenzado ya sus actividades. Y prepárese porque seguramente en los próximos minutos será más intenso la circulación de los vehículos en esta ciudad de Guadalajara. Así que bienvenidos todos a esta segunda hora de Buenos Días Metrópoli. Quienes ya nos van escuchando en los automóviles, un saludo por estar siempre al pendiente de la estación de las noticias. Les saludamos con el gusto de siempre y le invitamos a que siga con nosotros. Todavía nos quedan 2 horas de información. Después de la efeméride musical de Mercedes Altamirano, estaremos presentándole también el pronóstico del tiempo desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara para que usted se entere de cuáles serán las condiciones climatológicas de este miércoles 10 de abril. Vamos por lo pronto a la efeméride musical y regresamos enseguida con las noticias.
Reporte meteorológico.
Escuchamos a Julio Zamora en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Es el pronóstico del tiempo. Adelante, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un saludo para ti y para todo tu auditorio. Las condiciones que tenemos con respecto para este día son las siguientes. En el contexto nacional, algunos estados de la región sureste, como Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas, tendrán algo de lluvia fuerte este día, debido a que se combina el desplazamiento del sistema frontal número 45 con algo de humedad que estaría ingresando en aquella zona. Por otro lado, el resto de la República Mexicana continuará con cielo mayormente despejado, poca nubosidad, las temperaturas seguirán cálidas y alto índice de radiación UV. Así también la corriente en chorro subtropical estará dejando para este día fuertes rachas de viento en las regiones noreste, centro, occidente y algunos estados del sur de nuestro país. Con respecto a nuestro estado Jalisco, las condiciones no son distintas a las antes mencionadas. Por la mañana tendremos alguna que otra cobertura nubosa, alguna nube dispersa. Sin embargo, hacia la tarde, cielo mayormente despejado, por lo que las temperaturas seguirán cálidas y el índice de radiación UV continuará alto, por lo que no está de más utilizar algún gorro, alguna gorra, ropa clara, algo de bloqueador solar en horas de la tarde, principalmente entre las 12 del día y 4 de la tarde. La máxima se espera entonces que se esté registrando entre los 32-33 grados área metropolitana de Guadalajara, un poquito más fresco hacia la región Ciénega, Altos, Norte y Sur de nuestro estado, mientras que hacia la zona costera un poco más cálido, pues por allá por Sierra de Mula estará llegando a los 33 grados. La mínima para el día de mañana se espera que se esté registrando entre 16 y 18 grados área metropolitana de Guadalajara, más fresco hacia los Altos, región Norte, región Ciénega, región Sur. Y hacia la zona costera un poquito más cálido, pues la mínima para el día de mañana se espera que esté oscilando entre los 19 y 20 grados. Estas son las condiciones que tenemos para este día.
Bien, muchísimas gracias por el reporte. Muy buenos días.
Igual a ustedes, un saludo.
Hasta luego.
Reporte meteorológico.
Bien, continuamos con información local. Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Que no se le haga tarde. Vámonos con Héctor Escamilla a la línea telefónica. Héctor, adelante.
Hola, Gris. Muy buen día. Un gusto saludar al auditorio. Bueno, comentar que se acerca ya la temporada de lluvias. El temporal se prevé intenso este año a partir del mes de junio, que está programado este año, pues si bien será seco, igual que el año pasado, no se espera un gran retraso en lluvias como se presentó en 2023, que recordemos fue hasta la primera semana de julio cuando comenzaron las lluvias, es decir, un retraso de como 2-3 semanas comparado a lo que es lo habitual. Y bueno, se están tomando ya acciones preventivas en la zona del Arroyo Seco, esta cuenca que baja del Bosque de la Primavera, desciende por el Cerro del Coli y después se mete a diferentes colonias como el Briseño, Miramar, Arenales, Tapatíos, en Zapopan, y que en otros años ha generado graves secuelas. En lo que están reportando las autoridades, también recordemos se presentó en 2023 un operativo para desalojar a invasores del cauce de la cuenca del Arroyo Seco, de este cauce federal, pero lo que nos dicen las autoridades, ayer tuvimos oportunidad de platicar con la alcaldesa interina Isaura Amador, que más tardan las autoridades en detectar o en quitar de esta cuenca a invasores, a personas que están ocupando el cauce, que se encuentran en riesgo, incluso que otras personas en llegar y habitar también ahí. Hay problemas en este tema porque sobre todo hay muchos indigentes que ven un espacio, digamos, en alguna parte de este canal y se meten a vivir, instalan casas improvisadas y, bueno, evidentemente se ponen en riesgo. Todas estas personas son retiradas. Se está llevando a cabo trabajos ya de dragado, limpieza de los gaviones, de este arroyo seco, con el objetivo de incrementar su cauce, es decir, de profundizarlo, de quitar todo lo que es el asolve y darle y volverle a dar capacidad para el arrastre de aguas que se pretende o que ocurrirá en el próximo temporal. Vamos a escuchar lo que dice la alcaldesa interina Isaura Amador sobre este tema de las invasiones que tienen y bueno, que se está trabajando, mencionan día con día para retirarlos, pero dicen apenas quitamos a unos, llegan otros a ocupar los espacios. Escuchemos.
Pero sí te puedo garantizar de que estamos haciendo todo lo competente para que en este momento o al inicio de la temporada de lluvia no tengamos a ninguna persona instalada.
Perdón, ¿son estas personas, digamos, indigentes que se instalan o son personas como tal que llegan a fincar ahí?
Tenemos de todo. Los paracaidistas son familias en algunas ocasiones, negocios. La ocasión pasada se retiraron inclusive hasta personas que ahí ya tenían negocios ilícitos. Son indigentes también. Personas que pues no tienen, pues llegan y se instalan.
Y ahí están haciendo el llamado que si alguien detecta que hay alguna ocupación o alguna invasión por parte de estas personas, se avise. No por otra cosa que por tema de protección civil como tal, evitar los arrastres de las personas en caso de una crecida de la corriente que puede darse en menos de 2 minutos. Es decir, baja el agua y baja tal velocidad que se lleva a las personas. Donde se han detectado, por ejemplo, es en esta zona donde cruza el arroyo seco Avenida Mariano Otero, también un poco más arriba hacia la zona de Arenales Zapatillos, Lomas de la Primavera, también se han detectado estas personas en situación de indigencia habitando dentro del cauce que se puede estar, de este canal que se forma en el arroyo seco. Hay un segundo tema que nos mencionan, decíamos, en este año, de 2021 a la fecha se han invertido 200 millones de pesos en el tema del arroyo seco, pero también recordar una inversión que hubo de 177 millones de pesos, una compra pues bastante controvertida que muchos regidores votaron en contra, que fue la adquisición de un predio que se encuentra en Miramar y que fue, pues no, los regidores no estuvieron de acuerdo porque dicen que se pagó a 3 mil pesos el metro cuadrado de este terreno ubicado a espaldas de la colmena Miramar. Dice la presidenta municipal que si hay un proyecto para este terreno, van a hacerse obras para de mitigación para el tema del arroyo seco, que inicia mucho más arriba, pero este predio pues es parte del cauce federal que tuvo que ser adquirido un particular que pues le salió ganando bastante con la compra de este terreno, y además buscan que la otra parte del terreno, que digamos está en zona mucho más alta, pueda darse la ampliación de la colmena comunitaria que se encuentra ya en la colonia Miramar. Esta es la información, compañeros. Muy buenos días.
¿Se resolvió el tema de las indemnizaciones que pedían algunos sectores después del desalojo?
Finalmente, incluso el asunto del tema de las indemnizaciones de la floresta, del Coli, llegó incluso a la Suprema Corte, Víctor. El tema fue desechado. El tema fue desechado por parte de los ministros. Y si no me recuerdo, fue la segunda sala la que tuvo conocimiento de este tema de la floresta del Coli. Desecharon el amparo que se tramitó. No fueron protegidos por la justicia federal. El ayuntamiento de Zapopan también ya había dado por agotados los apoyos a este sector, y pues lo que ellos están reclamando es que habían tenido una promesa del gobierno federal de reubicación, situación que tampoco se ha presentado hasta el momento.
Sí, raro que a ellos sí no les apoyaron, pero este particular que le compraron el terreno en zona federal, pues sí lo beneficiaron con esta cantidad de dinero público. En fin, cosas que pasan en Zapopan. Gracias, Héctor.
Hasta luego, buen día.
Muy buen día.
7:23 a.m, 6, casi 7 estudiantes no acudieron a la escuela el pasado lunes 8 de abril por el eclipse total de sol. Claudia Manuela Pérez tuvo la oportunidad de platicar sobre este tema con el secretario de Educación y nos comparte los detalles. Te escuchamos, Claudia, adelante.
¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días. Efectivamente, casi 7 estudiantes de cada 10 no asistió el lunes a clases. Se registró un 35% de presencia, solamente el 35% de alumnos se presentó el lunes de regreso de vacaciones en las escuelas de Jalisco. Esto lo indica el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, quien reconoce que sí afectó el eclipse solar, ya se veía venir, porque es un fenómeno que se presenta cada determinados años. Escuchamos.
Fue un día típico, esos que pasan después de muchos años. Fue un día en donde tuvimos una asistencia relativamente baja, el 35%, pero hoy nos recuperamos. Hoy ya tuvimos a todos los niños y niñas en clases de nuevo, muy dispuestos a concluir el ciclo escolar.
Y efectivamente señala que después de las vacaciones de primavera ya inicia el proceso del fin del ciclo escolar 2023-2024 en las escuelas de Jalisco, y también comenta que también está en la mira de la Secretaría de Educación este concurso artístico-cultural que realiza desde el año pasado, Recrea Tiene Talento, y que el 30 de abril cierran las inscripciones para recibir estos pequeños videos de los pequeños, de los alumnos de educación básica, primaria, preescolar, primaria y secundaria, que deseen participar en este concurso Recrea Tiene Talento. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, muchas gracias por la información. Buenos días.
Hasta luego.
Claudia Manuela Pérez.
En campaña 2024.
Al candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, se le borró la sonrisa cuando en un encuentro en la Universidad de Guadalajara, un estudiante le cuestionó sobre la denuncia de acoso sexual en su contra que presentó en Sonora una colaboradora de su partido. Si lo demuestran, dijo, renuncio a la candidatura presidencial y a hacer política el resto de mi vida. En visita a Ixtapaluca, la candidata oficialista a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, se comprometió a mejorar el transporte público y a garantizar el abasto de agua en el Estado de México. Por otra parte, la aspirante morenista insistió en que no debe haber un examen de admisión para ingresar a las preparatorias públicas. Tras expresar su respaldo a la determinación del INAI de transparentar los contratos con OMEI, la candidata presidencial de la Alianza Opositora, Xóchitl Gálvez, aseguró que no tiene nada que esconder. Acusó a su contrincante de Morena, Claudia Sheinbaum, de mentir en el debate al señalar falsamente que su empresa tuvo un contrato con el INAI vigente hasta 2023. Las preguntas para el primer debate presidencial se seleccionaron mediante una metodología que puede ser comprobada y no responden a un capricho, asegura el INE, luego de que el presidente López Obrador acusó que los cuestionamientos planteados buscaban golpear a su gobierno. La autoridad electoral sentencia que no cambiará el formato. Los candidatos de Movimiento Ciudadano a las 9 presidencias municipales de la zona conurbada presentaron la que han llamado Estrategia Conjunta en materia de seguridad. Indican que se basará en 6 ejes con varias propuestas, entre ellas cuidado de niños, combate a la violencia contra la mujer y apoyo a colectivos buscadores de desaparecidos. En caso de que Claudia Sheinbaum gane las elecciones presidenciales del próximo 2 de junio, respaldaré su propuesta sobre el tren México-Querétaro-León-Guadalajara, sentencia el candidato a la gubernatura de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus, quien este martes firmó los 6 compromisos por la educación y participó en la propuesta metropolitana de seguridad. Luego de firmar con Mexicanos Primero Jalisco 6 compromisos por la educación, la candidata a la gubernatura de Fuerza y Corazón por Jalisco, Laura Haro, sentenció que hemos fallado, porque en lugar de estar en las aulas, niñas, niños y adolescentes fueron ya reclutados por la delincuencia organizada para trabajar, entre otros, como halcones. En aras de evitar el acoso, dijo, mi propuesta es prohibir los celulares en las escuelas. Programas de crédito y mejoras de entornos fueron propuestas que ayer por la mañana presentó la candidata a la gubernatura de Jalisco por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Delgadillo, tras su reunión con comerciantes del mercado de abastos. En su encuentro con la Unión de Comerciantes, expresó que se debe priorizar el tema de la seguridad. El tercer informe de monitoreo a medios de comunicación, desarrollado por académicos del TEC de Monterrey para el Instituto Electoral de Jalisco, acusa que si bien hay un equilibrio en la cantidad de notas publicadas en medios de comunicación para los 3 candidatos a la gubernatura, hay mayor profundidad y espacio para las notas del candidato Pablo Lemus, y la que menor profundidad a su cobertura es Laura Haro. El estudio critica que la prensa no utilice el lenguaje incluyente para referirse a los candidatos y no se use el llamado desdoblamiento para separar los candidatos y las candidatas.
Esto fue En Campaña 2024.
Tenemos participación del auditorio. Javier Casilla, sobre la ruta 25, dice que tiene que bajar en Circunvalación y Alcalde y camina 3 cuadras para el Archivo General frente al CODE. Raúl López, por su parte, menciona que ayer fueron liberados los vehículos. La empresa estuvo trabajando en el proceso, nunca se quedó de manos cruzadas. Anoche los entregaron. Y este se refiere al caso que nos presentabas, Víctor, de estos vehículos que quedaron ahí atrapados después de este operativo en el que detectan combustible robado en las instalaciones del Peribus.
Interesante, lo que sí me llama la atención es que la señora decía claramente que el sábado de Gloria les entregaron los camiones, y por qué se tardaron no hacen los otros, habrá que consultarlo también con ella. Ya por supuesto tendremos un enlace para poder escuchar qué les explicaron de por qué tanto retraso. Francisco Hernández, en torno al tema dice, excelente la atención a la compra de diésel robado, ojalá y actúen con esa eficacia en otro lugar donde vende el diésel robado. Este está ubicado en la carretera Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos, en el entronque a la comunidad de Mirandas, para si la autoridad también tiene el interés de investigar este tipo de hechos, pues ahí está otra advertencia en la zona de los Altos. Antonio Barragán nos denuncia que en la colonia Oblatos, en San Onofre, desde ayer no tienen agua. La quitaron a las 4 de la tarde y hasta ahora no tenemos líquido. Lo más delicado es que no avisan que la van a suspender y ni cómo prevenir para juntar un poco de agua. Es lo que él nos refiere. Y nos piden un teléfono para reportar una lámpara que quitaron hace 2 meses, ya que en el 070 no contestan. Bueno, le recuerdo que está el chat conjunto de Guadalajara y Zapopan, donde ahí usted podrá comunicarse directamente con ellos para que le puedan atender este reporte. Dice en este otro mensaje de Manuel Jara, para la señora de los carros que está retenido derivado de una investigación de un delito, que pide asesoría, le digo si no se ha dado cuenta de que hay camiones en los cuales muchos nos transportamos y sobre el agua de la presa Calderón está 20%, no se apure con agua o sin agua, de que el 2 de junio nos la va a cortar Alfaro y su movimiento inmobiliario, así que agárrese, es lo que le advierte él esta mañana.
Bueno, no conoce a profundidad la necesidad de esta señora que hizo la denuncia de que estos automóviles estaban atrapados. Sí. Por fortuna nos confirman que fueron liberados y trataremos de retomar la entrevista con ella.
Por supuesto, mientras tanto cambiamos de tema, nos vamos a los deportes. Martín Navarro, ¿cómo estás? Bienvenido, te escuchamos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Griselda, Víctor, buenos días. Vámonos con la información, pues qué emocionantes partidos vimos el día de ayer desde la Copa aquí en nuestro país, como también a nivel internacional. Pero bueno, arrancamos con lo más fresco, que fue lo que se vivió el día de ayer, con esa eliminación del equipo de los Tigres, que queda fuera de la Copa de Campeones de la CONCACAF. Cayó el día de ayer ante el Columbus 4-3, luego del 1-1 en el juego normal y 2-2 global. En penales pierde el equipo de los Tigres. El arquero norteamericano Patrick Schulte fue la figura al detener los disparos de André Pierre Guignac y de Guido Pizarro, así que Tigres eliminado de la Copa el día de ayer. Mientras tanto, en el Estadio Azteca, América repite goliza, le ganó al New England Revolution, ahora 5-2 para avanzar a las semifinales con un global espectacular de 9-2. Ayer los tantos fueron de Diego Valdés, Julián Quiñones, Henry Martín, también anotó Alejandro Sendejas y Brian Rodríguez para la gran victoria del América. Y así habla el técnico de las Águilas, precisamente André Jardine, sobre este triunfo.
Serie que acabó tornándose fácil, pero sobre todo por el primer partido, la forma que jugamos. Creo que pasa mucho por el mérito de cómo planeamos el juego, el primer partido y la forma que fuimos contundentes lá. Hoy claramente New England viene con otros objetivos que no pelear por la clasificación, dando ritmo a todos, y ahí claro, para mí ahí sí hay una diferencia grande cuando tú enfrentas nosotros con prácticamente la fuerza máxima, todo el elenco disponible. Y
bien, hay parte de lo que dice André Jardine. Y bueno, la fiesta continúa el día de hoy. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos lo que está provocando ya Messi allá en Monterrey, Nuevo León. Mucha seguridad para ver en acción hoy al astro argentino. Este encuentro que se llevará a cabo en la ciudad de Monterrey, en el estadio Gigante de Acero, como se le conoce, y Monterrey, que va ganando al Inter Miami 2-1 en el global. El otro partido, también para este día, bueno, Pachuca recibe al Herediano de Costa Rica con el 4-0 a favor de los Tuzos. En lo que respecta a la Liga de Campeones de Europa, ayer qué juegazos nos aventamos en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid rescató el empate 3-3 ante el Manchester City, duelo de volteretas. Simplemente algo espectacular que en pocas ocasiones se puede ver fuera de lo que es este torneo de la Champions. Y bueno, Pep Guardiola habló precisamente después del partido.
La segunda parte donde ha empezado animosos, hemos tenido el partido más o menos bien controlado. Luego, evidentemente, el talento de los goles marca la diferencia al final, como ha sido el último de Valverde, que ha sido excepcional. Pues estamos, he visto el gol, estamos bien puestos, la línea. Valverde ha sido un golazo. Digo, contra esto, ¿qué vas a hacer? Pues aplaudir y aceptarlo.
Ahí lo que menciona Guardiola después del juegazo. Mientras tanto, en el otro partido, Arsenal y Bayern Múnich igualaron a 2 tantos. Y en lo que respecta a la selección mexicana femenil, ayer tuvo actividad y volvió a perder. Hablábamos de que el fin de semana se encontró con derrota ante Colombia. Bueno, pues ayer el Tri femenil perdió 2-0 ante la selección de Australia en Chicago. Liga de Expansión MX, el día de hoy la gente indica que va a jugar el equipo de Tepa, se despide del torneo y viene aquí al Jalisco para enfrentar a los Leones Negros de la UDG, este partido 9:00 p.m. UDG ya automáticamente segundo lugar, va a calificar directo. Y para cerrar, bueno, algunos temas, mencionar que el de Ocotlán, el jalisciense Santiago de la Fuente se encuentra listo. Será el único mexicano que tome parte en el mejor y el más importante torneo de golf en el mundo. Es el Master de Augusta. Él es un jugador amateur y estará presente en el torneo que arranca el día de mañana. Y además, ya para cerrar, el viernes arranca la Liga Mexicana de Béisbol, la Liga de Verano. 29 años de que los Charros no aparecen en esta liga y ya el pitch, el manager del equipo de los Charros anuncia al pitcher abridor, que será en la serie contra Aguascalientes allá en territorio hidrocálido, y el pitcher será el de origen puertorriqueño, Derek Rodríguez. Los deportes, gracias, muy buenos días.
Buenos días, Martín Navarro, muchas gracias.
Que estén bien, hasta luego.
Vamos a la pausa, regresamos enseguida.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos como cada miércoles al abogado Abel Campirano Marín con su comentario semanal. Adelante.
Griselda, Víctor, queridos amigos de Radio Metrópoli y de La Buena Onda, muy buenos días. El diferendo de los gobiernos de México y Ecuador alcanzó niveles tan ríspidos que se rompieron las relaciones diplomáticas entre ambos países. El problema es la concepción del derecho de asilo y el derecho de un país soberano a juzgar a un delincuente común que buscó evadir la acción de la justicia refugiándose en una sede diplomática. El derecho de asilo es un derecho humano antiquísimo. Los historiadores aseguran que este tiene su antecedente remoto con el llamado Tratado de Paz de Kadesh, que fue celebrado entre el faraón Ramsés II y el rey hitita Hattusi III. Estamos hablando del siglo XIII antes de Cristo. En tiempos más recientes, en el siglo XVIII, el 21 de junio de 1793, se firmó el Acta Constitucional Francesa. En esta Constitución Francesa, en su artículo 120, se contempla el derecho de dar asilo a todos aquellos extranjeros que sean desterrados de su patria por causa de la libertad. Y esta es la base del artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establecido también en la Convención de Ginebra de 1951 y en el Protocolo de Nueva York de 1967, que tienen establecido como norma observable en el derecho internacional el derecho de asilo. Aquí en México, durante el gobierno del presidente Felipe Calderón, se promulgó la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria y Asilo Político. Así, el artículo 2, fracción primera de esta ley, define el asilo político como la protección que el Estado mexicano otorga a un extranjero que es considerado perseguido por motivos o delitos de carácter político, o por aquellos delitos del fuero común que tengan conexión con motivos políticos, cuya vida, libertad o seguridad se encuentra en peligro, y este derecho podrá ser solicitado por la vía diplomática o territorial, agregando la norma que en todo momento se entenderá por asilo, el asilo político. Recapitulando un poco el caso del diferendo con el gobierno de Ecuador, el señor Jorge Glass Espinel, que fuera vicepresidente de la República Ecuatoriana durante el mandato de Rafael Correa, fue enjuiciado y sentenciado por la justicia de aquel país por la comisión de los delitos de cohecho, peculado y corrupción, así como de asociación delictuosa. Este señor, pretendiendo escapar de la justicia ecuatoriana, solicitó el 17 de diciembre del año pasado a la Embajada de México que se le declarara asilado político. La embajadora mexicana Raquel Serur lo recibió primero en calidad de huésped mientras se tramitaba el asilo y le dio albergue en la Embajada mexicana. La justicia ecuatoriana le solicita a la embajadora la denegación del asilo por tratarse de una persona que busca obtener un estatus jurídico que no le corresponde porque no tiene el carácter de perseguido político y es responsable de delitos de fuero común y que no tienen ningún contexto político, según el gobierno de Ecuador. Y ante el rechazo de la embajadora, el gobierno de Ecuador la declara persona non grata, le expulsa del territorio en términos del artículo 9 de la Convención de Viena y le pidió que se regresara a México. Esto motivó el enojo del presidente López Obrador, quien criticó al gobierno de Noboa, el gobierno de Ecuador, calificando de nulas las elecciones, de espurio su gobierno, y ordenó que se le tramitara cuanto antes el asilo a Jorge Glass para evitar que fuera a parar a una cárcel ecuatoriana, otorgando así la protección del gobierno mexicano. Evidentemente, esto enojó al gobierno de Ecuador, que, impedido de ejecutar una sentencia pronunciada por sus tribunales nacionales, se basó en el artículo 3 de la Convención de Caracas de 1954 sobre asilo diplomático, partiendo de la base de que el solicitante de asilo es delincuente de fuero común, no un perseguido político, y con el argumento de que la Cancillería mexicana había violado el artículo 1 de la Convención de Montevideo de 1933, precisamente sobre asilo político, y el artículo 42, fracción 3 de la Convención de Viena, sostuvo que, con base en estos artículos y dado que los espacios de las embajadas no pueden ser considerados territorios de privilegio para los países que tienen establecidos allí las representaciones diplomáticas, porque se considera incompatible pretender dar asilo a un delincuente común y no a un perseguido político, pero lamentablemente el gobierno de Ecuador, en lugar de poner los hechos en conocimiento de un organismo internacional para dirimir la controversia, decidió mutuo propio el allanamiento de la embajada mexicana, aumentando de nivel el problema a grado tal que se rompieron las relaciones diplomáticas entre ambos países. Este es el contexto del conflicto con Ecuador. Las violaciones a los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos, la violación al derecho de asilo, a la consideración de un asilado en tratándose de un delincuente de fuero común y no perseguido político, y por supuesto el allanamiento indebido por parte del gobierno ecuatoriano a nuestra sede diplomática. Son violaciones legales de unos y de otros, exceso y defecto en la aplicación de la ley por unos y por otros, y por encima de todo, un conflicto metajurídico, porque se trata de un diferendo político entre gobiernos de ambos países, más que de problemas de carácter legal. Pero ya veremos cómo lo resuelve la Corte Internacional de Justicia, que creo que es el organismo adecuado para poder resolver este conflicto entre el gobierno de Ecuador y el gobierno de México. Lo más importante es que todos entendamos que nuestro problema no son los ecuatorianos y que los ecuatorianos entiendan que el problema no son los mexicanos, son problemas de los gobernantes. Hasta aquí el comentario. Que tengan un buen día.
Bien, muchas gracias por la información y sus aportaciones, licenciado El Campirano. Muy buen día.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, tenemos participación del auditorio antes de los espectáculos. Rápidamente algunos mensajes porque si no el tiempo pues no nos alcanza. Tenemos esta comunicación de parte de Lorena García que dice: Enrique Díaz de León, una cuadra alto, una cuadra Encina, una en alto y una Encina y larga fila de autos, es lo que nos refiere esta mañana. Le vamos a sugerir también que se comunique al chat de la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad, de tal manera que ellos puedan anotar lo que y darle seguimiento a su denuncia para dar una solución. Le sugiero que lo haga a través del teléfono ordinario o bien del mismo chat conjunto que tiene, perdón, no chat conjunto, este es el chat solo que maneja la Agencia Metropolitana, para que si este es un asunto recurrente, puedan, por supuesto, darle una solución definitiva. Nos preguntan si la red social X está fallando. Dice, desde ayer no puedo actualizarla ni en Android ni en iOS, dice Daniela Santoscoy. No tengo conocimiento de que exista una latencia en la comunicación o retraso en la comunicación, baja latencia o retraso en la comunicación de la red social X. Si hubiera algún indicio, alguna notificación, por supuesto que se la damos a conocer, pero de momento no lo tenemos. Preguntan dónde se puede escuchar de nuevo el comentario del abogado Abel Campirano. Bueno, es sencillo, usted entre a la página noticisistema.com, en la sección de Radio a la Carta, elige está entrevistas, comentarios, todo eso, ahí en comentarios lo selecciona y le va a desplegar los nombres de nuestros comentaristas. Usted elegirá el del licenciado Abel Campirano, que está a punto de subir el buen Saúl a la página de internet noticisistema.com. Acá dice otro mensaje, ¿dónde puedo escuchar? Ah, bueno, ya me contestaba. Y uno más, dice el maestro Abel Campirano, lo explicó perfectamente la situación entre Ecuador y México. Yo no entendía el por qué habían roto relaciones, es lo que dice la señora González. Y bueno, aquí está justo la explicación. Dice, nueva agencia en López Mateos y esquina Allende, o cerca del Costco, provoca caos vial sobre la calle Allende porque se estacionan vendedores y proveedores sobre las dos aceras. Hay escuelas y empresas. Eso es lo que nos dice en su comentario. ¿En qué colonia estará? Sería cuestión también de que nos dé a conocer ese espacio. Y le voy a compartir, mientras tanto, dice que en Gavilanes. Bueno, le voy a compartir un teléfono de la Policía Vial, que es un conmutador a donde se tienen que reportar estas situaciones para que ellos atiendan este tipo de congestionamientos y se sancione a los responsables. La empresa, si está obstaculizando el arroyo de la calle, la banqueta, ya de manera permanente como parte de su negocio, pues creo que tiene que rendir cuentas. Así que en ese teléfono, hágalo de llegar a sus vecinos para que no sea una, sino varias quejas en torno al negocio, y esta nueva agencia de vehículos, bueno, pues resuelva su asunto de estacionamiento de otra forma, pero no invadiendo las vialidades. Las calles son para uso de todos. Vámonos a los espectáculos. Katia Plasencia Muciño, te escuchamos ya. Adelante, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que Diego Luna y Tonatiuh, es un actor estadounidense, se van a sumar al elenco de la adaptación del musical El Beso de la Mujer Araña, que va a protagonizar Jennifer López. Y aunque se ha querido mantener en secreto la producción de esta cinta, pues por ahora se sabe que Luna va a interpretar a Valentín Arregui, mientras que el californiano dará vida a Luis Molina, personajes basados en la novela de Manuel Piuch. Y el mexicano se va a integrar a esta película, pues después de concluir las filmaciones de la segunda temporada de Andor para Disney Plus, proyecto que, bueno, pues le ha traído muy buenas críticas hacia su trabajo actoral, además de que va a formar parte del equipo de productores ejecutivos de este proyecto con Jennifer López. Oscar Bill Condon será el encargado de la dirección del filme, mientras que en el equipo de producción figuran Ben Affleck y Matt Damon. La cinta estará ambientada, se habla de, en una prisión argentina, temporalmente a principios de la década de los 80, en medio de la Guerra Sucia, en donde dos presos, que son Molina y Arregui, pues conviven para escapar de su realidad. Imaginan una película que es protagonizada por una diva del cine conocida como Ingrid Luna y que será representada por Jennifer López. Hasta este momento se desconoce la fecha de estreno, pero bueno, ya se habla de que Diego Luna continúa triunfando también allá en Hollywood. Y quien está triunfando, al contrario, está teniendo problemas, es Sylvester Stallone. Él fue acusado en redes sociales por la directora de casting de la serie Tulsa King de generar un ambiente tóxico durante las filmaciones de la segunda temporada de este proyecto. La directora Rose Locke salió del proyecto. No se habían dado a conocer las razones, no eran claras en su momento, y la guionista, que es Julie Benson, aseguró estar furiosa por la salida de quien consideró su amiga y reveló un par de capturas de pantalla con un correo electrónico y una publicación de Facebook en donde se narran las agresiones presuntamente cometidas por el actor. En estas capturas de pantalla, Rose afirma que Stallone y el director, que es Craig Sisk, estuvieron insultando a los extras del programa. Además, pues los acusó de discriminar a algunos de ellos durante el rodaje, donde también dijo que el actor había pedido que le llevaran a mujeres jóvenes para que estuvieran acompañándolo. Así que, bueno, pues ahora ya es Sisk, el director de Tulsa King, quien niega estas acusaciones de la directora de casting y alega que en el set sí hubo respeto hacia los actores y que en realidad se trató de un malentendido, pues Locke no eligió a las extras adecuados para la escena y que eso habría causado la molestia porque no sabía ni siquiera pues qué es lo que tenían que hacer. Y quien también está en problemas, una vez más, es Netflix. Está ahora en la mira de un grupo de actores que están demandando a esta plataforma de streaming por derechos residuales. De acuerdo con los documentos legales, la denuncia fue interpuesta para obtener una compensación adecuada y proporcionada que la ley le debe a sus artistas. Esto es en Italia, porque el actor Elio Germano, quien participó en el 2015 en la película Nuestra Vida, que fue premiada en el Festival de Cine de Cannes, pues no ha recibido pago por derechos residuales. En un comunicado, Netflix Italia, insisto, aseguró que ya firmó un acuerdo con esta sociedad italiana para remunerar a los actores, y fuentes cercanas a la empresa, que es Artisti 7607, que es la que representa a la mayoría de los actores, pues aseguran que lo único que buscan es que los artistas tengan una transparencia sobre la visualización y métricas de los filmes en los que participan los actores, y no pues como Netflix, que al parecer está haciéndose, digamos, de la vista gorda para no pagarles a todos ellos. Y bueno, también les cuento que parece que ya es una moda que los cantantes sorprendan en la calle. Y ahora fue Mon Laferte, esta cantante chilena de 40 años que volvió a su país para continuar su gira internacional que se llama Autopoietica Tour, que comenzó el pasado 29 de febrero. Esta cantante subió un video a sus redes sociales que mostró un show callejero que hizo en el centro de Antofagasta, y en esta ocasión pues canta algunas de sus canciones más conocidas ante un público que al principio no comprendía lo que sucedía. Ella aparece con su guitarra en las manos, empieza a cantar una de sus canciones más conocidas, que es Amor Completo, y bueno, a pesar de que estaba parada, estaba sola, y su tono de voz pues sí era como que reconocido, pero las personas que pasaban frente a ella no se daban cuenta que sí era Mon Laferte, hasta que una mujer es quien la reconoce y le dice: eres Mon, ¿verdad? Eres Montserrat. Y ya le dijo sí, y bueno, comienzan a llegar por supuesto más personas para escucharla cantar Tu Falta de Querer, Amor Completo, Si Tú Me Quisieras, entre muchas más. Además de que se dejó ella apapachar por todos sus seguidores, se tomó fotos con quienes se lo pedían, pero bueno, al principio no reconocían a Mon Laferte. Y por último, pues ya se reveló qué eran las pistas de las que hablaba CD9, esta boy band que saltó a la fama en el 2013 y desde ese momento obtuvo un gran éxito en nuestro país, también en algunos países de Latinoamérica. Sin embargo, fue en el 2021 cuando esta agrupación se desintegra sin dar una explicación a sus fans, y aunque CD9 había mencionado que harían una gira para despedirse de todos sus seguidores, pues esto no ocurrió, y ahora, por medio de sus redes sociales, CD9 da a conocer que sí dará un concierto de despedida en donde busca reunir a la mayoría de sus fans. Este concierto será el 19 de julio en la Arena Ciudad de México. La venta de boletos general se va a realizar el 15 de abril, pero ya hay mucha gente que les está pidiendo, obviamente, que sí hagan la gira y no nada más se centren en lo que será en la Ciudad de México, porque mucha gente también se podría quedar sin sus boletos. Insisto, CD9 es de las boy band que más éxito han tenido, o por lo menos te podría decir que de las últimas mexicanas que más éxito han tenido, por supuesto, en nuestro país. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, por supuesto, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópolis.
Gracias, Katia. Muy buenos días.
Bonito día para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Muciño, con el reporte de los espectáculos. Tenemos un poco más de su participación. Dice, la que dio la orden a la policía de entrar a la Embajada de México fue una mexicana que trabaja para la policía de Ecuador. Y otro más dice, quería reportar que aquí en Real del Sol, en Tlajomulco, en la calle Júpiter, tiene 2 días una fuga de agua, como si fuera una tubería rota. El agua sale del pavimento. Todos los vecinos ya reportamos al CIAPA, pero no atienden. Y por otro lado dice, para comentar, a la señorita Katia, ¿por qué Diego Luna no se apunta para participar en la obra de Lagunilla, Mi Barrio? También la mexicanísima Jennifer López. Bueno, pues ese es el comentario que hace en alusión al reporte de los espectáculos. Por otro lado, dice, gracias por su información, el licenciado Campirano, por su explicación sencilla pero exacta del problema México-Ecuador y de otros que han sucedido. Eso es lo que nos dice en este comentario. Mientras tanto, Ángel Sevilla dice, reportar una alcantarilla destapada en el cruce de Periférico López Mateos, Colonia Agrícola, 4507 es lo que nos refiere. Esto en la avenida también General Ramón Corona, 2415, Colonia Nuevo México, del municipio de Zapopan. Esos son los reportes que tenemos esta mañana. Y bueno, antes de irnos al noticiero, rápidamente una nota, esta es ya de seguridad, pues, pero un juez vincula proceso penal por parricidio José de Jesús J., el hombre acusado de asesinar a su hijo, un menor de apenas 10 años, al hacerlo pasar por un ataque de sujetos armados en Ameca. Hay que recordar que este asunto fue ocurrido el 24 de marzo en la carretera Guadalajara-Ameca. No se tiene todavía el motivo, la causa por el que el sujeto cometió este crimen, pero al caer en inconsistencias, la fiscalía encontró elementos para responsabilizarlo y algunos indicios que confirman que el hombre atacó a su propio hijo, y eso está ya investigado.
Bien, en participación del auditorio, antes de irnos al resumen nacional Notisistema de las 8, Catalina González, digno de elogio a las efemérides de Meche y el comentario este miércoles del abogado Abel Campirano Marín. Fernando Mesa también felicita a Abel Campirano Marín. Y Fernando Campo dice que Xóchitl Gálvez está desesperada, por eso pide al INE suspender las mañaneras.
Vamos al noticiero Notisistema, es el resumen nacional de las 8 de la mañana.